Me iré acercando porque tuve que salir del estudio. Porque los nombres comunes nos no superó. Vinieron todos. Están acá con nosotros. Y bueno, vamos a empezar a conocerlo de a poquito. Yo tuve que salir del estudio porque no entrábamos todos. Estaba Javi también filmando. Pasen a la remándose de Benillo. No te pido que te acerques un poco más al micro. Y bueno, les voy a contar un poco de qué se trata esto. Los Nombres Comunes es un proyecto que nace en Montevideo a comienzos del 2014, que promete canciones con paisajes, relieve, montañas, valles y llanuras, agua, ríos, lagos y mares. Eso me mató. Ahora después vamos a hablar de eso. El proyecto está integrado por Martín Cebane en MIDI y teclados, Jonah Lemole en guitarra y voz y Jimena Bouzo en percusión. El año pasado editaron Nombres Comunes a través del sello Vía Láctea, con quien, bueno, ya tuvimos la chance de conversar con Salvador García, que estuvo acá, llegó aquí, también participó en un miércoles de música. Y mañana, 7 de julio, la sala Camacua, atención, presentarán en vivo su próximo disco, La Suma de Todos los Tiempos, a las 21 horas con la banda Los Cheques de Viera. Bueno, bienvenidos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Bueno. Incluso, bueno, Jimena se vino en bici con la percusión, con un traje que parecía sacado de no sé, el snowboarding o algo así, toda cubierta porque llovía mucho, pero la verdad muchísimas gracias por haber venido, pese a las inclemencias del tiempo, estaba muy feo, pero están aquí y realmente ha sido muy disfrutable lo primero que hemos compartido. Ahora después vamos a tocar un poco más, pero estuvo muy ok la primera canción. Bueno. Lo que me gustaría comenzar es, bueno, mañana se presentan, van a estar presentando La Suma de Todos los Tiempos, por lo menos en vivo. Sí. Yo me he contado un poco, este sería el segundo registro de la banda. ¿Cuándo se va a estar editando esto?
El disco se va a estar editando por Vía Láctea, como decías vos, y Esquizodelia, a finales de este año. Y mañana lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el set, digamos, de todos los temas del disco en Sala Camacuá.
Bien, bien, perfecto.
Y bueno, lo que tocamos recién, este tema es un adelanto de La Suma de Todos los Tiempos, y también como forma de adelanto ya lo sacamos en formato de videoclip, digamos.
¿Cuándo sale este?
El videoclip ya salió hace 3 días.
Bien, bien, perfecto.
Así que está para ver.
¿En YouTube? Perfecto, ok. Ambiente y canciones, bueno, podría ser una definición de su trabajo, porque también, mismo leyendo la descripción, se ven muchos paisajes, muchas cuestiones más geográficas. Y bueno, lo que me llama la atención es como, claro, la música ambiental, siempre hay una ambiencia muy presente cuando se pone la música, se pone en juego. ¿Cuáles son los lugares, digamos, a los que a ustedes más les interesa llegar? Digamos, si tuviesen que elegir un lugar que les gustaría transmitir a través de las canciones, o quizás una sensación, no tiene por qué ser un lugar físico.
¡Qué pregunta! Sí. Ni idea, sinceramente. No sabía decirlo.
Porque vieron que ustedes, lo que me les preguntaba esto justamente por lo que ustedes hablaban, ¿no? De paisajes, relieves, montañas, valles, sí, sí. Llanuras, también no. Elementos como el agua.
Sí, creo que es por la temática de las canciones, que es lo que abordan, que son como cuestiones mundanas a veces oníricas. Entonces es como que oscila entre esos lugares, me parece que define por ahí. Y el tema de los paisajes me parece que está como activado más desde el uso de lo que hace Martín, que es el sintetizador, el MIDI, el teclado, que nada, que es como trabajar a nivel de la canción de una forma no convencional, capaz para los músicos, que es, no sé, como cuando estamos en pleno proceso de tema, o sea, como transmitir más ideas de emociones, es decir, acá hay una pesadilla, en el caso de Morfeo en el disco pasado. Ah, no,
sí. Como describir las sensaciones,
exacto,
¿no? Como una cosa así.
Exacto, generar la sensación. Sí. O ahora ponerle en el tema que dijimos que hacíamos Copy, que es un simple que sacamos hace poco, sí. Ponele que tiene partes de locura, sí, o de pseudo suicidio, sí.
De un gato.
Bueno, pero está, los gatitos también tienen sentimientos, sí, está bueno que se quiera matar un gato
por el Copy.
No, pero es eso, no se quiso matar, cayó parado.
Cayó parado.
Algo que me llamó mucho la atención escuchando su primer registro, que es el que se puede acceder a través de Vía Láctea, en la web está así, es que, pese a que, bueno, que ustedes le dan mucho énfasis, bueno, a toda esta cuestión del ambiente y eso, son canciones cortas, no son canciones muy con mucha duración. ¿Cómo fue el proceso de composición de estas canciones y por qué quedaron cortitas, si ustedes también lo leen de esa forma?
Yo creo que cuando yo arranqué a componer canciones, me parecía como el uso del estribillo algo que conmigo no iba. Entonces, si bien hacen como un estudio en los nombres comunes, no hay muchas canciones. Creo que hay una sola, que es la que estamos escuchando ahora, que es como que hace uso del estribillo. Pero las otras son como una prosa sola. Sí. Entonces comienza y termina la historia y ya está. No se hace como no se utiliza ese recurso del estribillo. Si bien ahora, en la suma de todos los tiempos, todo cambió. Y a mí, yo me amigué con el estribillo y...
Ahora hay estribillo. Como tres canciones hay estribillo. Es genial.
O sea que ahora, digamos, está un poco más cancionera la banda.
Está más cancionera, sí.
Sí, antes era como más, no sé cómo decirlo, pero como más balada, que se podría decir.
Sí, ¿no? Y también como algo, como una sensación como, claro, el no tener estribillos.
Claro.
Era como que te llevaban de paseo, ¿viste? Salían con esa cosa prosaica que vos mencionabas, te llevaban y se terminaba.
Exacto.
Era como un viajecito.
Sí, sí.
Por eso me llamaba la atención, ¿no? Lo de la duración y lograr conciliar en un tiempo corto ese tipo de sensaciones me parecía algo muy interesante.
Sí.
No es algo sencillo de lograr. Mm. Porque para llegar a ciertos lugares de la mente hay que tener un cierto nivel de concentración.
Claro.
Y lograrlo en ese poco tiempo me parecía muy interesante. Ahora, vamos a volver al disco anterior. Ahora después hablamos de este disco, que sabemos que va a ser un poco más cancionero por lo que nos adelantan acá. Pero, por ejemplo, el tema número 5 del disco se llama Morfeo. Morfeo era el dios griego de los sueños. Uh-huh. Eso era algo que me llamó mucho la atención en ustedes, el componente onírico de esa canción. Eso es como me situó bien en ese espacio. ¿Qué rol juegan los sueños, digamos, y estos estados como de vigilia, de no vigilia en la composición, en tu manera de enfocarte a la música?
Yo creo que es bastante. O sea, es como más que nada, está como impregnado en mí, o al menos como la corriente del surrealismo, es como que me gusta mucho y bueno, y se ve afectada en la composición de las canciones, pero no es algo que sea súper consciente de decir, esta banda va a estar direccionada hacia el mundo onírico, no, pero termina siendo afectada. Y bueno, y Morfeo es un relato de un sueño y un mal viaje que está relacionado a eso, a ese mal viaje y ataques de pánico, insomnio, etcétera, que bueno, que me tocó vivir y que
terminaron volcándose a las canciones.
Sí, ¿no? Es así.
Sí, fue así.
Sí, fue así, sí.
Fue así, sí.
Y bueno, ahora en el segundo disco también quedó
Renato. Renato también.
Que Renato es como volver a nacer, sería como el significado.
Y Renato como que se acerca más a lo que era o sea,
Renato es una nueva canción.
Es una nueva canción, no está en ese disco, pero está ahí vieja también Renato.
Claro, es de la primera.
Sería como el intermedio de lo que es este disco y lo que fue el anterior. Es como, tiene mucho los dos, me parece, Renato.
Sí. Y la suma de todas las partes que lo van a estar presentando mañana. Ahora, ¿cómo dijiste que te habías reconciliado con la idea de canción con los estribillos? ¿Por qué se dio ese acercamiento?
Me pasó con Copy, en realidad, que es como el tema que tiene esa canción. Yo cuando la estaba en plena composición, iba por otro lado y de repente me encontré con el estribillo y dije, pa, este estribillo es re pegadizo.
Y no fue la primera con el estribillo, puede ser.
Carmina.
Carmina
tiene un pequeño,
estribillo. Sí, sí, sí.
Y lo repite dos veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero después Copy, que es el tema que ahora vamos a hacer en un ratito, o sea, tiene un estribillo súper marcado.
Sí, claro,
o sea, es como es la canción.
Sí, sí, sí.
Y nada, surgió a través de eso, de decir que era como que yo estaba súper renegado a los estribillos y eso, y dije, pero si yo escucho música re pop y
claro,
me gusta y...
Me había puesto como en una deliberadamente anti-pop.
Exacto. Me amigué con el pop.
Bien. O sea que bueno, el próximo disco será un poco distinto. ¿Qué sonoridades van a estar explorando ahora?
Yo creo que este segundo disco es el disco de Y los nombres comunes, como más potente. O sea, estamos como súper consolidados como banda, porque el primer disco era como que oscilaba entre mi comienzo y un devenir de un montón de cosas. Después los simples, sí, que la tenemos dos simples, distinta. Exacto, la pérgura distinta, o sea, se utilizaba el recurso de batería. Ahora, desde los simples, de los dos simples que sacamos, que grabamos con Max, que de Capote en el Cerro, ya estamos afianzados con este formato que es el que estamos tocando ahora.
Claro, el andamiaje les dio como esa cosa de banda, ¿no?
Sí,
de construir los roles, de solidificarse, de estar más.
Exacto.
Me parece que ahí, en eso lo ves.
Sí, sí,
se va a ver algo más potente.
Sí,
digamos.
Se va a ver algo súper más consolidado y nada. Y bueno, tenemos a un productor también que es Leandro Dancilio, que también es músico y tiene su proyecto y nos está produciendo. Y bueno, estamos también con. En ese trabajo de aprender a trabajar con un productor y tener ese ida y vuelta y bueno, y es algo súper rico también para nosotros y al menos de mi parte aprendo mucho.
Y a nivel de las temáticas de las canciones, ¿no? Vos me dijiste que este segundo disco era como un disco más de desamor, un poco me hablaste un poco de eso afuera,
sí.
Afuera del aire, ¿cómo van a ser las letras? ¿Qué lugares exploran?
Sí. Sí, súper, súper desamor, ruptura, sí. Ruptura parejas. Creo que tuvimos como un año los tres medio.
Sí, medio.
Sí.
Turbulento
a nivel
esa
emocional.
Zona. Ah, en esa zona.
Había novios y novias que ya no están más.
Exacto.
Bien.
Pero hay nuevos amores y también eso influye en la interpretación de los temas.
Para
también.
Vos, hay un nuevo
para
amor.
Vos. Bueno, para vos. Bueno,
acá no pasó.
Bueno, tal, ya que lo estás diciendo en la radio, capaz que algo olvidás.
Muy bueno.
No, eso, sí, el desamor, eso, y también eso, con los paisajes, ¿no? Seguimos como trabajando los paisajes.
Sí, capaz que como, o sea, no tiene esa cuestión de que tiene el disco de primero, que es como, ¿cómo decirlo? Como es un... Como que siempre es como una balada, como que tiene ritmo, pero es un ritmo constante. Acá como hay más corte de ritmo en todas las canciones.
Es un disco más rítmico, quizás.
Es un disco más, sí. Rítmico. Tiene canciones rítmicas, más rítmicas que otras, pero está.
Y tiene temas que son como
más
para arriba,
claro.
O sea, como... Sí.
Y bueno,
tiene los temas tranqui, tiene los temas más para arriba. O sea.
Y Jimena, en la parte rítmica, tú tenés un rol preponderante, obviamente. ¿Cómo fuiste metiendo, anexando estos elementos a la propuesta?
Y bueno, eso mismo. Yo en el primer disco no participé, todavía no estaba en el proyecto. Y bueno, era totalmente distinto. Bueno, incluso Jona grabó las baterías... Fijo en vivo no había percusión, digamos,
no.
Eran ellos dos. Y bueno, ahora yo estar fija, más que nada con el cajón y la base fija, armar ya desde la base, te da como otra estructura también, que siempre esté la base rítmica, ¿viste? Antes capaz que sí, para ellos, para el disco, grabaron percusiones o baterías o bases, pero no estaba como desde el vamos armado, desde lo rítmico, los tres juntos.
Ahora
tres cosas juntas.
Compositivamente se genera la demanda de ritmos.
Claro, claro. Sí. O sea, yo estoy todo el tiempo y entre los tres armamos, según lo que pida la música, lo que pida la melodía, lo que pida la letra, vamos armando ahí.
¿Y te permite explorar, qué sonoridades exploras en esta banda?
Sí, sí, ni que hablar. Con esta banda lo que me pasa es que sí, es eso, es tocando, usando pocos recursos, como el cajón, platillo, capaz que alguna semilla, ya se pueden hacer maravillas. Y explorando por ahí, para mí es totalmente nuevo y me está sirviendo mucho esto de tocar en formato así chiquitito.
Claro, debe ser como algo más minimalista, más tranquilo, no
sí,
algo muy
eso
así.
De lo que menos es más.
Se aplica bien.
Sí, sí.
Bien.
Siendo tres sobre todo.
Claro.
Y bueno, que la base con el cajón esté ahí siempre.
Perfecto.
Al no haber bajo también. O sea, los graves.
Eso sería algo interesante para hablar. El tema de los graves, al no haber bajo. Algo que es muy importante en muchísima banda, ¿no? La formación clásica de rock, pienso,
sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Bata, bajo, viola, cantante. O sea, es como... de Zeppelin hasta acá, de antes, mejor dicho. Ahora, por ejemplo, una banda que demostró tener cierta capacidad innovadora en ese sentido fueron los Doors, porque lo que hacían era sustituir al bajista por el tecladista. ¿Cómo manejan los bajos acá?
Y el cajón.
Se genera mucho con el cajón. Y yo dos por tres meto, en algunas canciones meto bajo. También con el teclado.
Con el teclado.
Sí, pero no tan elaborado como no me da. Muy elaboración no me da. O sea, marco los acordes nomás. Y está. Le trataré de dar alguna rítmica, pero.
Ahí entre cajón y teclado se cubre la parte baja del espectro.
Sí, sí. En algunas canciones, hay canciones que son todas acordes y no hay nada debajo, solo el cajón.
Bien.
Que es lo que te tira debajo yo.
Sí, el cajón tiene un sonido muy muy llamador a tierra, muy muy tiene como un sonido que
bueno,
es bastante.
Para mí también está buenísimo, claro. Que no haya bajo es.
Claro. Te da más chance de explorar.
Se
eso.
Escucha más. Mano, pasó, ¿no? Hace poco que grabamos para el video el tema y le pusimos un bajo. Y después lo escuchamos sin bajo y aparte el bajo tapaba el cajón, sacamos el bajo y fue mucho mejor.
Claro.
O sea, se escuchaba mucho más el cajón. Y se escuchaba como que daba una con
si
otra cosa.
Nosotros tres.
Claro, y si vamos a hacer nosotros tres también, da.
Bueno, pero eso habla de que también, claro, de que ya te pensás con el cajón.
Claro, sí.
El timbre del cajón me parece que cumple un rol importantísimo.
Si no pasa que si hubiese un bajista, yo arreglo distinto.
Ahí va.
Claro.
O sea, nos complementamos.
Bien. Sí, es una formación, no rarísima, pero claro, tiene como elementos sonoros que se integran desde distintos lugares. Que porque vos viniste con una guitarra acústica,
sí.
Los teclados MIDI, también el cajón, y no sé cómo se llama el otro que tenés allí.
Este es un platito. Y me olvidé de la escobilla, que estoy usando una lapicera.
Una lapicera, bien.
No decimos la marca
para no ser publicidad. y no creo que la necesites. Esa marca, porque es la lapicera más clásica del mundo, la azul. Mira, ya dije todo lo que tiene que decir. Bueno, ¿les parece tocar una canción para cerrar? Copy.
Hacemos copy, ¿no?
Le habían prometido también otro adelanto.
No, este es el simple, este es el, es el intermedio con el estribillo matador.
Perfecto.
Claro, ahí va.
Perfecto. Bueno, entonces pasaron por los miércoles de música y los nombres comunes. Vamos a escuchar su última canción.
Ay, voy para que me enredé acá con él.
No pasa nada, no hay problema. A ver, Jonathan, acércate un poquito más.
Me acerco un poquito más. Vamos. 1, 2, 3, 1.
Cuando pisa el todo de la
bye.